no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores,
no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor,
no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En octubre tuvimos un programa que hablábamos de la gira zapatista que estaban realizando por Europa y que comenzó el 23 de junio del año en curso en Galicia para iniciar la gira por el Estado español. A Valencia nos han visitado dos veces, la primera en julio y la segunda en noviembre.
Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Tenemos en el programa a Carlos Soledad, miembro de la Asamblea de Solidaridad a Mèxic del País Valencià. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Ya es tu casa porque has venido varias veces. Si te parece, entramos ya en materia. ¿Cómo surge la idea de esta gran gira zapatista? Porque no solo se ciñe a Europa, también abarca a otros continentes.
Los compañeros y compañeras zapatistas desde México, en sus análisis sobre la realidad política, se dieron cuenta ya desde hace muchos años que en algún momento tendrían que salir del estado de Chiapas para llevar su palabra, porque llevaban mucho tiempo denunciando que la lucha es global, que el capitalismo es global, y ya pueden estar ellos resistiendo sus comunidades, pero si no nos organizamos a nivel mundial, pues difícil van a tener la resistencia. Anunciaron en una declaración que recorrerían los 5 continentes y dijeron que empezarían por el continente europeo, que es justo de lo que estamos ahora, terminando la gira por la vida zapatista, acompañadas de las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, que aglutina a todos los pueblos originarios en lucha de México.
Como ya hemos dicho anteriormente, en julio visitaron el País Valenciano y ahora lo han vuelto a hacer aquí a Valencia. ¿Qué valoración hacéis de estas visitas?
La primera visita fue de una pequeña avanzadilla, eran solamente un pequeño grupo de 5 personas que vinieron, digamos, a cerrar el tema organizativo de toda la gira, que luego vendrían 160 personas que entrarían por Viena a Europa, y entonces ellos fueron una pequeña avanzadilla que vinieron en julio. Hubo un evento, pues solo un día por la tarde, con una acogida muy buena de parte de todos los colectivos del País Valenciano. La visita de ahora ya estaba realmente enmarcada en lo que es la Gira por la Vida. Correspondió en una serie de encuentros cercanos con colectivos del País Valenciano que llevan una trayectoria luchando, feministas, antirracistas, de defensa del territorio, de vivienda, de solidaridad internacionalista. Y la idea fue alejarse de los grandes eventos multitudinarios y más bien venir aquí a conocernos, aprender también de las luchas de aquí, aprender nosotros de su palabra, y lo mejor está por venir, ver si somos capaces de generar una organización desde abajo y a la izquierda, más grande, incluyendo tanto a los pueblos originarios de México como a las luchas aquí en Europa.
Entonces parece ser que los objetivos sí que se están cumpliendo.
Ha sido maravilloso para muchos de nosotras que llevamos años teniendo el zapatismo como faro, como un referente de la organización y de la lucha, que se conocieran con otras compañeras de aquí del País Valenciano, que también los tienen como referentes. Fue muy, muy emotivo, fue algo histórico, pensamos nosotros. Creo que va a marcar un antes y después en la organización de las luchas aquí en Valencia. De hecho, hemos pensado en volvernos a reunir a nivel de todo el País Valenciano para continuar la organización, la solidaridad, pero sobre todo la lucha contra algo que también han denunciado los compañeros del Congreso Nacional Indígena, que son los proyectos de muerte, los megaproyectos de las multinacionales que operan tanto en México como en el País Valenciano y en toda Europa. Los objetivos se están cumpliendo cabalmente, ya están de vuelta, pero en total pues van a estar poco más de 6 meses fuera de sus casas, de sus comunidades.
Desde el programa queríamos felicitaros a la Asamblea de Solidaridad en México, porque a pesar de todos los problemas e inconvenientes que han habido, la visita ha sido un éxito.
Habría que decir que para la Gira por la Vida se formó la Xarxa Solidaria Gira per la Vida, que incluye a cerca de 30 colectivos de todo el País Valenciano, de las 3 provincias, Castellón, Alicante y Valencia, y ha sido un trabajo colectivo que ha incluido desde juntar los recursos económicos para que pudieran venir, hospedajes, alimentación, transportes, miles de asambleas, coordinación a nivel peninsular, coordinación a nivel europeo, coordinación con México, coordinación con Ejército Zapatista, coordinación con el Congreso Nacional Indígena. La Asamblea de Solidaridad con México no hubiéramos podido, porque somos poquitos, no hubiera sido esto posible. Ahora sí, sin el corazón de tanta gente aquí en el País Valenciano que se ha sumado y que ha hecho suya la lucha por la vida de las zapatistas aquí en Europa.
Queríamos entrar a valorar ese decreto presidencial publicado el pasado 22 de noviembre por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha designado las megaobras de seguridad nacional e interés público.
Un compañero del Congreso Nacional Indígena en Madrid señalaba que el gobierno de México se comporta claramente como un gobierno dictatorial, porque ha sacado un decretazo para blindar sus proyectos de muerte cuando ya está habiendo represión, cuando ya ha habido persecución de defensores de la tierra, cuando ya ha habido asesinatos, como el compañero Samir Flores, luchando contra la termoeléctrica del proyecto Integral Morelos. Ahora mismo hay detenidos de otros megaproyectos que el gobierno ha utilizado como símbolo de su presidencia. Como tiene una resistencia brutal por parte de las comunidades, pues no ha tenido otra opción que blindarlo con un decretazo. Por lo tanto, lo denomina de seguridad nacional. Por lo tanto, puede utilizar el ejército, las fuerzas policíacas para defender la construcción y evitar además que las comunidades puedan luchar por la vía legal, por los amparos. No son buenas noticias ese decretazo del supuesto partido gobierno de izquierdas de Andrés Manuel López Obrador, porque lo que se espera, ya lo saben los compañeros, pues es mucha represión y muerte en la lucha, porque han dicho que están preparados para morir, pues no nos queda más que estar vigilantes desde acá e intentar mandar toda la solidaridad posible.
Es que según esto, ¿qué va a pasar con el derecho a la consulta de las comunidades a decidir sobre estas mega obras que afectan a su territorio?
Parece que se lo pasan por el arco del triunfo, porque efectivamente la OIT tiene este convenio, pero ya, aunque a inicio del sexenio hicieron consultas, ya fueron criticadas por las comunidades porque no seguían los requisitos que pide el convenio de la OIT para hacer una consulta digna, sino que era todo manipulado, engañado, guardando información, trayendo acarreados. No se ha respetado desde el principio, pues que ahora ni siquiera van a hacer eso, porque ahora ya se han denominado de proyectos de seguridad nacional y por lo tanto ahora mismo ya no pueden las comunidades ni luchar legalmente, y si ponen el cuerpo pues no les espera otra cosa más que la represión. Estamos hablando de territorios ancestrales donde viven las comunidades, niños, niñas, abuelos, abuelas, comunidades que viven asambleariamente, comunidades que son muchas de ellas autónomas, que el gobierno ha decidido plantar cara directamente contra ellos. Ahora más que nada hay que estar cerca. Me imagino que en Valencia convocaremos a concentraciones en el consulado pronto, porque si ya con el anterior contexto ya había habido muertes, ya había habido desapariciones, pues lo que se espera ahora probablemente sea de una crueldad complicada. Hay que decir que México vive en un contexto de guerra de baja intensidad desde hace mucho tiempo, y el neocolonialismo, el colonialismo interno, sigue estando galopante.
Según esto, ¿qué van a hacer? ¿Considerar enemigos de la seguridad nacional y contrarios al interés público a estas comunidades?
Pues sí, tampoco nos extraña ya para la gente que seguimos esto. Hay que recordar que México tiene un número de muertes y de asesinatos de periodistas y de feminicidios por arriba de países que tienen guerras declaradas de conflicto, como Afganistán, por ejemplo. México supera por creces muchas veces los datos de personas asesinadas. En la administración anterior de Peña Nieto, al gobierno israelí, le había pagado al gobierno israelí un software para vigilar supuestamente los cárteles de la droga, pero se descubrió que había sido utilizado para vigilar a los defensores de la tierra y de los derechos humanos, entre ellos muchos de los compañeros que nosotros acompañamos.
Esto parece una guerra contra los derechos de las comunidades, pero con la ley.
En realidad es parte del capitalismo, ¿no? Están intentando ir hasta donde no habían ido antes, van a por todo, van a por la tierra, van por el agua, van por los ríos. Por eso los compañeros, desde que vinieron aquí, vienen diciendo que ellos luchan por la vida y que la gente de por acá tenemos que también estar vigilantes, porque nos dice, es que lo que nos está pasando a nosotros les va a pasar a ustedes acá en Europa, y ya está pasando, como hemos visto aquí en la serranía, en el País Valenciano, los ataques a la huerta, la ampliación del puerto. Hemos visto también, por ejemplo, cómo se quiere hacer la mina en el norte de Portugal, la segunda mina más grande del mundo y la primera de Europa de litio, en un parque natural, que una zona que se llama Cuevas de Barroso. Es un sistema capitalista, pues, que está destruyendo la tierra. Siempre ha sido un poco más avanzado allá por el proceso histórico que se ha vivido, pero parece que nos empieza a tocar acá. Entonces, por eso vienen las compañeras y los compañeros del Congreso Nacional Indígena y del Zapatismo a decirnos, compañeras, hay que organizarnos, hay que plantar cara juntas, porque solos no podemos contra esta hidra, ¿no? Que cambia de forma y se comporta de diferentes maneras, y cada quien la debe de enfrentar como considere mejor en su territorio.
Se dice que México está muy polarizado, no en dos polos iguales. Se dice también que si hubieran elecciones, el presidente arrasaría. ¿Está la oposición de izquierda alternativa unida?
La alternativa a la izquierda institucional de Andrés Manuel López Obrador es una derecha cavernícola, llena de asesinos, de una historia de crímenes de Estado brutal. Estoy hablando del PRI, del Partido de la Revolución Institucional, son los que traicionaron la revolución y estuvieron de una manera dictatorial casi 100 años, junto con el Partido de Acción Nacional, que es la derecha. Por ejemplo, hicieron la supuesta guerra contra las drogas, pero que en realidad ellos controlaban un cártel del gobierno, el cártel de Sinaloa, y luchaban contra el resto por el monopolio de la droga. Pues la alternativa por la derecha no gusta al pueblo. La izquierda alternativa está unida, pero somos una minoría. Entonces no hemos alcanzado tampoco a generar una correlación de fuerzas diferente. ¿Qué pasa? Que AMLO ha recogido todo el hartazgo de muchísimas décadas, de muchas generaciones, y lo está capitalizando a su favor, teniendo más o menos a 2/3 partes de la población apoyándolo con el voto. Eso no quiere decir que la gente esté contenta al 100% con Andrés Manuel. Pero es verdad que, comparado con la derecha que teníamos, que ya se dibuja que está haciendo la misma política, pero como venía la gente de eso, pues prefiere mantenerse ahora con lo nuevo que continuar con lo anterior. Y desde la izquierda alternativa, como la lucha no es por el poder, la lucha es por la autonomía, la lucha es por generar empoderamiento desde abajo, pues de momento AMLO goza con la fuerza del voto, con un respaldo popular muy importante.
Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser la respuesta de las comunidades afectadas y de la izquierda alternativa?
El zapatismo y los pueblos originarios llevan 500 años haciendo lo mismo. Ellos se van a seguir organizando, ellos tienen guardias comunitarias, ellos tienen autodefensas, van a seguir cuidando sus territorios, van a seguir tomando sus propias decisiones, construyendo su autonomía, escuelas, clínicas, sistemas de justicia, como también lo hace mucha gente en las ciudades y en varios lugares del país. Está por ver hasta dónde va a llegar Andrés Manuel, hasta qué coste político va a estar dispuesto a hacer si decide enfrentar directamente con las máquinas y con la represión a todos los pueblos originarios. Mientras nosotros estamos hablando aquí, hay comunidades en Chiapas que están viviendo en un contexto de paramilitarismo diario, con tiroteos todos los días a varias horas del día. Por ejemplo, en el caso concreto de las comunidades de Magdalena Aldama. Pero también los zapatistas acaban de ser atacados por una organización paramilitar, la ORCAO, que fueron y quemaron una escuela autónoma de ellos y dispararon. Aún así, las y los compañeros zapatistas han dicho que ellos no van a disparar y no van a responder a las agresiones de los paramilitares y del ejército, que su lucha es por la vida. Pero han dicho que tampoco son tontos, que ellos se van a defender y ellos cuidan su territorio, pero que digamos que no van a hacer una ofensiva militar para matar a los cárteles de la droga, al gobierno, etcétera. Ellos van a seguir defendiendo sus territorios. Ellos llevan así 500 años. Son especialistas en la resistencia, en la supervivencia y en la organización. El problema es la gente que no está organizada, el resto de comunidades en el país que no están organizados y que son víctimas de la represión, de la pobreza y del neoliberalismo. Ese es el problema del país. La izquierda institucional, pues más o menos, tiene sus territorios. Simplemente por mandar un mensaje de esperanza, yo creo que los compañeros y compañeras zapatistas pues nos han venido aquí a dar un mensaje de motivador, de organización, de lucha, de amor. Es el momento que también aquí nos organicemos, que estemos pendientes de allá y que hagamos grande la organización. Que todas aquellas personas que decimos ahora que están como perdidas sin organización, pues veamos la manera de que se autoorganicen también y que podamos apoyarles también.
Muy buen final, desde luego te has adelantado. Ese mensaje de optimismo y de esperanza es lo que nos hace falta a todos y desde luego organizarnos allí y aquí. Te agradecemos mucho, mucho que hayas estado con nosotros y siempre tu disponibilidad, tanto la tuya como la de Lola, que siempre estáis dispuestos a venir al programa y de verdad ha sido un placer escucharte, tu información y tu testimonio. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotras, a todo el equipo ahí de Nuestro Norte es el Sur. Ya nos vemos la siguiente para seguir actualizándonos. Vicente, Enrique, Carmen, buenas tardes.
Ha estado en el programa Carlos Soledad, miembro de la Asamblea de Solidaridad Amexi del País Valenciano.
Se vino el invasor por toda la nación.
En la agenda de los próximos días, mañana día 11 a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento, concentración en apoyo a Sultana Jaya. Y el sábado 18, Día Internacional de las Personas Migrantes, marcha al CIES de Zapadores saliendo a las 6 de la tarde de la plaza del Ayuntamiento.
Amigues y amics, hem arribat al final del programa. Fins 15 dies.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. Vamos, caminar.